Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el cine?
No es eso lo que todos nos preguntan.
Hoy nos comunicamos para hablar de la película de The Flash, pero además queremos que esto sea una especie de eulogía a el universo... No me acuerdo ya cómo se llama la cosa... que intentaron hacer en Warner barra DC, que era parecida a lo que empezaron a hacer en Marvel antes, porque nos divierte un montón. Sí. En realidad
te divierte a vos. Sí. Yo esto quiero que sepas. No era mi idea hacer ni ver esta película ni hablar de DC, pero bueno, en realidad me gusta hablar de todo lo que tiene que ver con la industria y todo eso. Y si hay algo que me parece interesante de DC, justamente, más que nada este año, es eso. Lo que le fue pasando y cómo fue, no sé si decayendo, porque en realidad nunca es que subió demasiado. Pero bueno, le pasaron muchas cosas. Y...
sí, me divierte cómo lo pusiste porque claramente cayó. Las últimas tres películas no las fue a ver nadie. Y sin embargo, sí, ya habían arrancado desde el fondo del océano, tal vez... estaban a la altura del Titanic y cayeron a la fosa Mariana.
Wow.
Lo que queríamos decirles, queríamos que sepan de entrada, es que no es necesario que hayan visto la película The Flash para escuchar todo esto.
Ni para seguir viviendo, básicamente. Sí. O sea, no vean la película.
La verdad, si no lo hicieron todavía, no lo hagan. No creo que sea necesario... decirles eso porque estoy seguro de que tampoco lo iban a hacer. Nosotros somos profesionales, no intenten esto en sus casas. La película, esto lo hablamos ya con Vicky, ¿es la peor película que vi en mi vida? Creo que técnicamente no, pero probablemente sea la peor en esta escala.
Sí.
La más fea, la que tiene una estética que hay momentos en donde realmente... si se pudiese vomitar por los ojos, lo hubiera hecho. ¿Viste? Cuando
sí.
Es muy,
muy horrible.
Muy fea.
Es de un mal gusto. O sea, demasiado fea. No entendés si es el mal gusto. O sea, es una mezcla de todo, me parece. Entre mal gusto, malas decisiones estéticas, pésimos efectos visuales. Y aunque estuvieran bien los efectos visuales, tampoco es...
La película es apenas coherente.
Claro,
eso...
tampoco me interesa que estén bien los efectos porque lo que me quiere mostrar es también horrible. Entonces, es un montón.
Sí, la cuestión, eso que decías, lo referido al mal gusto, me parece que, bueno, ahí volvemos a lo de lo más profundo del océano. Se llega tan bajo, se llega mucho más bajo de lo que jamás se llegó.
Sí.
Y creo que de lo que jamás me imaginé que era posible.
Sí, sí. Sí. Pero bueno, la idea, como un poco ya dijiste, es que este podcast se puede escuchar aunque no vean la película, porque la idea es hablar un poco más allá de la película. Y es algo que queremos hacer también en QMS, como empezar a hacer episodios que no sean específicamente de una película, sino hablar de otros temas un poco más que tienen que ver con la industria, lo que está pasando, el presente del cine y demás.
Sí, una de las razones, creo que te convencí de hacer esto, porque me parece va a funcionar como una introducción, un prólogo no necesario, de una serie de programas que estamos armando que vamos a grabar en los próximos meses. Yo quería empezar diciendo que, si bien sabemos que esto que están queriendo hacer en Warner DC de copiar a Marvel, obviamente arrancó después de Marvel, porque si no, no sería posible que se estén copiando de nada. Pero Man of Steel, cuya película es muy referenciada en esta, que es la película del superhéroe que corre rápido, o sea, no tiene nada que ver con Superman, es otro personaje, tiene 10 años. La película de Batman v Superman, que me parece que esa fue la que creó a los Al ejército Snyder.
Sí, ¿cómo?
La Snyder
¿cómo
Army.
Tenían un nombre tipo como Swifties, pero que no son Swifties.
Creo Snyder, que sí, pero parece que está buenísimo igualmente que no. Que no nos lo acordemos porque.
Pero no sé si tenían o estoy delirando, pero siento que tenían.
Supongo que sí. No sé, no importa. Lo que te quería decir es que este año se cumplen, ya se cumplieron 6 años del estreno de Batman v Superman. No versus, v. Recuerden, uh-huh. Eso es muy importante. A fin de año se van a cumplir 6 años del estreno de The Last Jedi.
Ok.
La Segunda Guerra Mundial duró exactamente 6 años.
No sé dónde querés ir con esta analogía, pero...
Que la Segunda Guerra Mundial es un... A ver, se está discutiendo... Vos decís que... The Last Jedi tiene algo bueno, o te pones a decir que Batman v Superman es una película apenas coherente.
Claro,
y siguen
entiendo, ahora entiendo.
Acercándose como moscas a la caca, personas,
claro,
estoy hablando en Twitter.
Sigue la discusión, decís. Como que...
Sigue la discusión como claro. Si fuese, y si lo empezás a pensar en términos de hechos históricos, uh-huh. Es como que estamos congelados.
Claro.
Somos el mosquito, ¿viste? En ámbar de Jurassic Park.
Ya deberíamos estar por la bomba atómica, más o menos.
Ya debería haber... Sí, no, la bomba atómica ya hubiese explotado hace 4 años. Ese es mi punto. Por lo menos desde el estreno, si contase...
Claro.
Desde el estreno de Man of Steel está bien. Si contás desde Batman v Superman está bien. Debería estar por explotar la segunda bomba atómica, quizás. A mí me parece muy impresionante. Y esto se me ocurrió decirlo para poner en contexto que, ¿viste? Uno siente que... En estos últimos años la tecnología no para de avanzar. Y... Uh-huh. Pero al mismo tiempo yo siento que la cultura pop está estancada de una forma.
Sí, es cierto eso. O sea, es como un círculo interminable en el que está por lo menos los grandes tanques y los grandes estudios haciendo remakes y secuelas de las mismas cosas. Después que no se terminen ya esas cosas, vas a empezar de nuevo. O sea, como que es realmente...
Se está empezando
increíble.
De nuevo.
Se está empezando de nuevo, sí, claro.
Se anunció un nuevo intento de hacer un universo compartido de películas de DC cuando incluso el de Marvel ya no está funcionando y...
Claro.
Qué sé yo, se me había ocurrido empezar con eso para sentar las bases de que sí, Man of Steel tiene 10 años. Uh-huh. Inicialmente era una película separada de todo que buscaba contar... a Superman en un tono similar al que había usado Nolan para contar su Batman, ¿no?
Exacto.
No es una película... no es admirable como la mayoría de las cosas que hizo Snyder. De hecho, yo la recuerdo bastante buena.
Ok. Yo no tengo comentarios al respecto.
Ok, sin comentarios. no sé si viste que se están empezando a compartir a veces momentos de las primeras Transformers, por ejemplo, que... Cuando se estrenaban, se consideraban como las películas lo más horrible que podía ser una película. Y de repente te aparece un clip en Twitter y decís, che, esto está bastante bueno, pero es porque la vara cayó de una forma. Y con Man of Steel pasa, me parece lo mismo. Si Snyder no sabe contar una historia, pero aunque sea, hace cosas que se ven lindas. Esta película creo que no tiene una sola... Un solo plano que sea bello, tal vez alguno de los momentos en los que están en un departamento conversando, no sé. Pero me parece que también se puede trazar una caída de cómo se dejaron de cuidar estos productos. Porque
sí,
se.
Sí, llegó un momento en que parece que las hacían en piloto automático y decían, bueno, a ver cuánto poco nos puede importar esto y que la gente la siga
onda...
levantando en pala las películas porque la gente la sigue yendo a ver. Y llegó un momento, tipo 2018, 2019, también, por el estreno de Batman vs Superman por ahí, y la buena época de Marvel, que cualquier cosa que tenía un superhéroe era asegurado que hacía mínimo 500 millones de dólares, pero sí o sí. Y ahí la vara empezó a caer en este sentido, y empezó también a notarse... más en Marvel, pero en DC también, esta como necesidad todo el tiempo referenciar un montón de cosas, tisear futuras cosas, y era como que sentías que estás viendo una película que en realidad es un tráiler para la próxima película, para la próxima fase, para la... no sé. Y eso es realmente agotador, y me parece que llegó un punto que el público se agotó, y ahora estamos en presencia de Flash, una película que costó
Un poco más de
200 millones, tipo 220, más aproximadamente 100 de marketing. y que no
millones
pudo
de
hacer
dólares, estamos hablando
millones de dólares,
probablemente lo sepan,
que son millones de pesos.
No, probablemente lo sepan, pero me parece importante decirlo porque son cifras obscenas.
Claro, porque por ahí uno está acostumbrado a cuando hablamos de o mirar estos números de taquilla y qué sé yo, y de cuánto los presupuestos de este tipo de películas, y uno mira estas cifras como si fuera moneda corriente, y no, o sea, es realmente un montón de plata que se destina a esto, y después que vos te vas al cine, que en realidad, bueno, yo no me fui al cine porque no le di dinero a esta película, la vi en mi casa, y decís, ¿dónde? O sea, ¿cómo puede ser de que esta película cueste esta cantidad de dinero y se vea así? Y obviamente también el público ahora no responde más como respondía antes. Esto también es como un ciclo, ¿no? Que se ve repetido en la historia del cine y de Hollywood, más que nada, como tendencias de películas y de cosas. Y me parece que The Flash, para mí, va a representar como un...
Un quiebre.
Un quiebre.
Sí.
No es que no van a haber más películas de superhéroes, porque de hecho están anunciadas y DC, de hecho, está planeando... muchas más, ahora está James Gunn ahí metido en la dirección.
Sí,
están
pero intentando...
me parece que no va a ser lo mismo.
Sí, como dijiste, The Flash representa la culminación de una serie de cosas que muchos nos estábamos preguntando cómo puede ser. Esto no es sostenible. Sí, como decís vos, ¿cómo puede ser que cualquier cosa, cualquier superhéroe sea del interés de tantas personas al punto de que era prácticamente la única clase de películas que veía éxito?
Sí.
No sé, en los últimos años.
Sí, sí, sí.
Lo otro será, qué sé yo, secuelas de películas animadas de Disney.
Remakes, live action.
Remakes, sí. Live action. También de las pelis animadas de Disney. Y bueno, llegó un punto de inflexión. The Flash es una película que asume, además de esto, de que... se juega con la idea de que a los fans, las personas que van sí o sí a ver todas estas películas, no les importa en lo más mínimo nada. Ninguno de los elementos que componen una película y que hacen que sea desde bella de ver hasta, no sé, que te cuente un cuento que
coherente,
tenga algún
claro.
Sentido coherente. Sí. Se está asumiendo desde hace varios años que eso no le importa a nadie. Y además, creo que tal vez con... el éxito de No Way Home, ese también fue un punto de inflexión.
Sí, sí.
Creyeron que haciendo algo parecido, pero con cualquier cosa, con cualquier personaje, iba a funcionar.
Sí.
Porque sí, No Way Home me parece que es una película horrible también. Y sí. Me parece que eso es otra cosa que está sucediendo. Se está yendo para atrás y algunas de las pelis de Marvel que habían sido locura, furor, se están analizando... distinto, ¿no? Es como que nos estamos despertando de un sueño y nos estamos dando cuenta que incluso las que más nos habían gustado tal vez no eran. Más allá de que si para ver una película como, digamos, The Flash, así no nos vamos a Marvel, no le podés pedir a alguien en 50 años que está, viste, viendo pelis, se cansó de lo que está en el cine y está viendo qué pelis buenas se hacían a principios de siglo... eso no lo van a ver, nada de Marvel, nada de DC, porque es como que es incomprensible. Pero más allá de eso, aún si no fuesen un montón de cosas conectadas entre sí, sí, no son películas que... ninguna es un clásico, nada por el estilo. Recién vos mencionaste James Gunn, que sí, es como que están intentando hacer un Kevin Feige con él en DC. Y sí, en gran parte es porque él hizo Guardianes de la Galaxia, que es, supongo, la que mejor... va a tratar el paso del tiempo.
Sí, es como una comedia de aventuras en el espacio que está re bien.
Sí, está bastante separada de todo lo demás.
Claro.
Pero bueno, sí, hubieron como, no tengo la más puta idea, 12, 13, 14, 47 películas que conformaron este universo DC, que a veces no está claro cuál cuenta y cuál no. Sí. No sé si recuerdan que salió una que se llamaba Suicide Squad, que es... un espanto,
sí.
En la cual en un momento aparecía The Flash, Ezra Miller.
¿En la primera aparecía The Flash? No me acordaba.
Un segundo, sí. Un segundo atrapando Captain Boomerang. No sé, son cosas que me acuerdo, la verdad, no sé por qué mierda. Harley Quinn.
Fíjate de esa época, creo que la primera Suicide Squad, la horrible. Esa película ha sido horrible, la levantó en pala. O sea, ahí estamos hablando de esto que decíamos, de que hay un momento donde esto no importaba mucho si estaba bueno o no, la iba a levantar en pala. Entonces, bueno, los estudios dijeron, listo, esto es tipo nuestra mina de oro.
Sí, creo que incluso en aquel entonces todos salimos de ver Suicide Squad. Más o menos coincidíamos que era una porquería. Que es también una rareza, ¿no? Pero fue furor. No sé si recordás, bueno, acá en Argentina los únicos que celebran Halloween son, digamos, no es algo a lo que se le dé mucha pelota, pero... No,
la gente muy joven nada más. Claro. Pero llega a cierta edad.
Y bueno, Harley Quinn pasó de ser un personaje que pocos conocían, sabían de su existencia, a que en Halloween o en las fiestas de disfraces... Uh-huh. Era muy difícil, como había pasado años antes con el Joker de Heath Ledger, veías un montón de mujeres disfrazadas de Harley Quinn.
Sí.
Relacionado con el hecho de que a Margot Robbie le gustaba el personaje de Harley Quinn, pero no había quedado muy contenta con cómo se la había tratado en Suicide Squad. Uh-huh. Tengo entendido que es una de las principales impulsoras de Birds of Prey, que...
Sí, es producida por su empresa productora, digamos. Así.
Y bueno, sucedió algo bastante extraño, que fue de esos casos, nadie sabía quiénes eran Birds of Prey, el personaje que la había roto era Harley Quinn. Y en su momento, no sé si recordás esto porque es muy ridículo,
sí.
La película se estrenó como Birds of Prey y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn, y al cabo de un par de semanas cambiaron el nombre a Harley Quinn.
Sí, sí, mientras estaba en cartelera sucedió eso,
una cosa,
sí.
Pero bueno, la cuestión es que insistió para hacer una peli con un corte un poco más feminista, pero con la misma actriz haciendo de Harley Quinn, entonces estaba la pregunta... ¿Esto significa que Suicide Squad es parte de la continuidad? Y después te encontrás pensando, ¿qué mierda me importa? ¿Por qué me estoy preguntando estas cosas? Si no están contando nada con esto. Pero bueno, después, en plena pandemia, creo que una de las mejores películas que salieron en estos años pandémicos es la de Suicide Squad.
De nuevo, súper confuso.
Explícale esto a alguien dentro de 30 años.
Claro, en donde algunos actores retoman su papel, como por ejemplo Margot Robbie o Viola Davis, pero otros son recasteados. Entonces como que no sabes si estamos hablando de una continuidad, de una secuela.
Idris Elba reemplaza a Will Smith, pero
claro.
Harley Quinn y el que hacía de Rick Flag, sí. Bueno, no importa. A lo que quería llegar es a que The Suicide Squad creo que es la mejor película de todo este desastre,
sí.
La recuerdo así, es la cosa que es más cerradita,
sí,
me parece que si la
ves
por su cuenta, es una cosa que yo me veo recomendando en 20 años, un homenaje a las pelis, viste, de hombres en una misión, es una especie de The Expendables, pero mejor, porque
claro.
Las de The Expendables son una cagada. Esa es una buena peli. Y la dirigió James Gunn,
claro.
Cuando lo echaron de Disney porque había hecho chistes transfóbicos 15 años antes. Esa clase de cosas que también son una marca,
ay,
de la
Dios.
Época. ¿Te acordás de eso, Vicky?
Sí, 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 sí.
Pero para cerrar el costado femenino de lo que fue este desastre de películas, a la Mujer Maravilla se le permitió protagonizar una película.
Uh-huh.
Después de 80 años de su creación, ese personaje existe, tiene tantos años como Batman, como Superman, pero
sí.
Bueno, 80 años después sale su película, que también es recordada como una de las mejorcitas. No está en mis planes volver a verla, pero sospecho que debe ser también una de esas que se inflaron un
poco. Sí, a mí nunca me gustó demasiado. O sea, me acuerdo que tiene como un lindo primer acto así de presentación y linda química entre ella y Chris Pine, unas cosas divertidas. Y después medio que... Pero sí tiene algunas imágenes bastante icónicas. Eso.
La secuencia de No Man's Land.
Claro, eso...
Se la recuerda muy bien.
Eso,
pero también
bueno.
Me pregunto que si la veo hoy... La verdad que no sé si me va a parecer tan impresionante. Es de esa clase de cosas que se hace cámara de
claro,
eco.
Claro, sí.
Repente...
Supongo que es una película que está bien. O sea, hasta ahí, ¿no?
Como mínimo debe estar bien. En su momento se habló de ella como si fuese una obra maestra que perdurará. Pero bueno, Lo curioso que sucedió con La Mujer Maravilla es que algunos años después, en plena pandemia, la secuela es un
Un horror.
desastre.
Un horror.
Es una peli fea. Nos hizo, a muchos nos hizo pensar que tal vez la primera está lo bien que está porque Zack Snyder metió
Claro.
mano.
Mirá que llegamos al punto de defender a Zack Snyder, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho, DC?
Sí, me parece que lo que falta ahí es un sentido estético un poco más interesante como mínimo. O sea, si
Sí.
Zack Snyder tiene algo, es eso. Y sí, Wonder Woman 1984 fue... Es de lo peor que salió de todo esto. Aquaman la levantó en pala y a mí me...
También, sí.
Y a mí me había parecido un mamarracho.
Sí.
Era una de esas películas que tenían una estética que...
Claro, medio mal gusto también ahí.
Sí, una cosa horrible. Dirigida por James Wan, que es
James
un
Wan.
chabón. Pero de nuevo, yo creo que si hoy vemos a Aquaman, de repente es un festín para los sentidos en comparación a la caca que vimos ayer. Así que, no sé, ¿se entiende a lo que estoy
Sí,
llegando? Es
sí,
como que la
sí.
vara fue bajando y
En
bajando y
el
bajando.
subsuelo, claro, sí.
En el subsuelo, Shazam era una peli simpática, también bastante autocontenida. Es una de esas pelis que, cuyo pod... Si lo escuchás, parece que estamos hablando de una cosa de locos. No lo era. Vos no estás en ese podcast y varias veces me dijiste, ¿te gustó tanto, Fede?
Sí,
Porque...
a mí no me
Y me
parece tan
hiciste...
guau esa peli.
Sí. Me hiciste dudar. No la voy a volver a ver. Pero por ahí, viste, ahí caí en el embrujo de estas
Claro.
cosas. Pero bueno, todo esto para decir que sí, se estrenó una que se llama Black Adam hace algunos meses, que...
Un fracaso.
Fue un fracaso absoluto. Era una cosa que la Rock, con la que La Roca estaba muy
Sí.
entusiasmado.
Sí.
Y algo que tiene de raro, una de tantas, tantas cosas raras de todo esto, es que Black Adam, aparentemente, es como el Joker de Shazam. Pero al mismo tiempo no es el Joker, no es un personaje que tiene mucho sentido que tenga su propia película,
Claro.
particularmente si nunca apareció enfrentado a Shazam. Y ahí me parece que empiezan a... Se empieza a ver que están probando los límites. Nadie sabe quién es Black Adam.
Claro.
Shazam 2, de repente, no la vi, pero
Yo tampoco.
todo lo que sé, todos los clips que me fueron apareciendo en estos últimos meses, me dan la idea de que es una cosa 7 veces más grande que la primera. Y justamente la primera lo que tenía de bonito era que era una peli mediana. Y... Bueno, eso es parte del problema también, ¿no? Que las cosas no dejaron de crecer y eso nos lleva a The Flash, una peli de, como vos dijiste, más de 200 millones de dólares, que asume que como a No Way Home le fue bien porque trajeron distintos
Exacto.
personajes.
Sí, bueno, me parece que también No Way Home, creo, bueno, un poco ya dijiste, pero No Way Home que se estrena en diciembre o noviembre, o fin de 2021, o sea, después de 2 años prácticamente desde no tener cine a también fracasos, porque Marvel tuvo Black Widow, que se estrenó también en Disney Plus y todo ese quilombo, un desastre. Pero en diciembre de 2021 de repente se estrena Spider-Man No Way Home y es un éxito, pero absoluto. O sea, salas llenas en todos lados, funciones agotadas, redes explotadas, aparecen los Spidey, no aparecen, obviamente aparecieron. Y ahí un poco me parece que los estudios dijeron, ah, listo, esto todavía está vivo y está vivo en forma de cameos. Entonces... También recordemos que hubo una película de Spider-Man con multiversos antes de No Way Home, que es
Que está
Spider-Man
buena.
Into the Spider-Verse, la primera animada, que también tuvo una secuela que se estrenó este año, que también podemos tocar porque creo que es relevante para todo esto que está pasando.
Sí. Sí, en su momento estoy prácticamente seguro que dijimos que No Way Home tomaba, hicieron con eso una cosa que es absolutamente chata y que era una especie de vehículo para reunir a estos 13 hombres araña, pero además también algunos villanos y
Claro.
había como toda una gimnasia de, bueno, pero si los villanos murieron, ¿cómo pueden
Claro,
ser
claro. Era toda una
distintos?
gimnasia que en realidad no tiene sentido, pero bueno, el tema de ver a los tres Spideys y todo eso, y los memes y demás, funcionó muchísimo. Entonces me parece que eso
Se vivió como
también es
una
una.
vuelta, como una vuelta al cine, y creo
Claro.
que no hubo un algo así hasta hace 2 semanas.
Exacto.
Pero bueno, sí, la cuestión es que así como No Way Home es una especie de bajada de Spider-Verse, la peli de The Flash se lee como una bajada de No Way Home.
Exacto.
Esta es una película que se estuvo. No mencionamos la Liga de la Justicia porque De esa peli hablamos un montón cuando apareció el Snyder Cut.
Sí.
Es un podcast que me encanta cómo quedó, así que si quieren vayan a escucharlo, así esto no se hace demasiado largo. Pero bueno, la cuestión es que la peli de The Flash es uno de esos proyectos malditos que se están arrastrando desde hace, de nuevo, más de la duración de la Segunda Guerra Mundial. Esto que se me había ocurrido decir. Pasaron un montón de directores. Y yo creo que en algún momento probablemente era una película de The Flash en el sentido de que eran las aventuras de un superhéroe que su gracia es correr rápido. Y yo te decía antes de verla que se escribe sola. Yo no leí en mi puta vida una historieta de The Flash, pero me parece que ya estamos en un punto en el que podemos admitir que la mayoría de los superhéroes no son personajes demasiado complejos. Y si él enseguida se te va a la cabeza, bueno, claramente está combatiendo el crimen con su super velocidad, pero siempre llega tarde a los cumpleaños de sus seres queridos y a las
Claro.
citas que tiene con la chica que le gusta
Sí,
y a
sí,
las
sí.
clases y
Como medio
las.
Peter Parker en Spider-Man 1.
Sí, The Flash, uno creería que va por ahí, o mínimo, que este es el tema central, uno de los temas centrales de por qué el universo DC es así incoherente. La película en la cual nos contás que The Flash puede ir lo suficientemente rápido como para viajar al pasado, es la segunda o la tercera.
Claro.
No el minuto 20 de la primera vez que lo vemos y qué sé
Sí, me
yo.
parece que también esta es otra muestra de DC, de querer alcanzar a Marvel salteándose pasos, ¿viste? Como había pasado cuando sacaron la Liga de la Justicia y todavía y no se sentía ganado ni funcionó de la misma forma que funcionaron las películas de Avengers, porque. Y acá, bueno, también quisieron hacer la de los multiversos con un montón de cameos, pero bueno, es como que le faltaron un montón de películas de Flash antes, ¿no?
Sí, creo que estaba saliendo medio enredado esto. Igual espero que entretenido, porque me acabo de dar cuenta de que no dije una de las. Cuando estábamos hablando de los orígenes de toda esta caca, de esta montaña de caca, creo que en un momento estuve por decir Man of Steel no se pensó como el inicio de toda esta cosa que vino después.
Claro.
Después escriben Batman v Superman, en donde presentan al Batman. Además a la Mujer Maravilla y empiezan a hacer todo un quilombo ahí. Esa es
Claro.
una de las primeras cosas en las que se ve esto que acabas de decir, que están
Exacto.
intentando saltearse pasos. Igual algo que me parece interesante, de lo cual también nos quejamos estos años, es que así como pasa esto en DC, que se saltean etapas, hubo un punto, más que nada en Marvel, en donde todas las primeras películas de estos superhéroes que nunca habías escuchado, porque llega un punto en donde, bueno, Superman cuando era chico, sí,
Claro.
Batman también, The Flash, La Mujer Maravilla, puede ser, pero Capitana Marvel, ¿alguien sabía qué mierda era? Black
Claro.
Panther,
Me parece que,
Shang-Chi, ¿viste
claro,
cuando
los de Marvel
empezaba?
eran casi todos desconocidos, salvo, bueno, Spider-Man,
El Hombre
pero.
Araña, los X-Men, que justamente eran
Claro,
los
X-Men.
personajes que habían perdido los derechos, habían vendido los derechos en algún momento.
Claro, pero también era una apuesta a decir, bueno, ¿qué preferís tener? ¿Un personaje que nadie conoce o Batman? Y en realidad elegís Batman o bueno, Superman, pero le terminó saliendo mejor a los que tenían los personajes que nadie conocía. O sea, es también.
Porque estaban intentando hacer películas mejorcitas. De
Claro.
nuevo, en su momento me parece que nos decíamos entre todos que eran mejores de lo que realmente eran. Pero bueno, sí, eran mejorcitas. Y bueno, esto me lleva a que vos dijiste que todas estas películas eran éxitos en taquilla. Y sí, es cierto, pero algo que sucedió con Batman v Superman, que nadie se esperaba, es que una peli con Batman, Superman y la primera vez que veíamos en pantalla a la Mujer Maravilla, no recaudó tan bien como se esperaba y
Claro.
creo que se comparaba, no sé, en este momento no me acuerdo, pero probablemente una película como Guardianes de la Galaxia recaudó
Sí,
más.
exacto.
Y eso asustó a la gente de Warner y por eso hicieron ese quilombo de Justice League, reemplazaron a Snyder y todo eso que hablamos cuando hablamos del Snyder Cut. Ya en Batman v Superman habían hecho algo parecido a lo que hacen en The Flash. Pero de nuevo, me parece que si vemos Batman v Superman hoy, ¿no? De repente nos va a aparecer un peliculón al lado de The Flash.
Sin comentarios.
Qué sé yo, nunca no voy a comprobarlo, pero no sé.
pero bueno, acá también otra cosa que tiene, como ya dijimos, medio queriéndole copiar a No Way Home, es justamente esto de traer, usando, ¿no?, este gimmick, vamos a decir a esta altura, de viajar al pasado y abrir líneas temporales y multiversos.
Sí, que en realidad son dos cosas diferentes.
Claro. Sí, sí, son dos cosas diferentes.
En Endgame hay viaje en el tiempo y se habla de crear líneas temporales como en Volver al Futuro parte 2.
Claro.
Pero el multiverso viene después. Acá mezclan todo. Videos que hace Michael Keaton. Y sí, claro. O sea, eso lo hace más complicado.
Claro. Sí, porque bueno, cuando recién dijiste la historia de Flash, me parece que esta está, en teoría, adaptando un cómic que no me acuerdo cómo se llama, pero creo
Flashpoint.
Que... Flashpoint. Ahí está, sí. Flashpoint, que en donde él viaja al pasado por el tema de lo de la madre, para tratar de salvarla y todo eso, que es lo que intenta hacer acá. No sé si ahí abren portales a multiversos, pero es lo que sucede acá en esta película, para traer a actores que han interpretado a estos personajes en otras películas, que es Michael Keaton como el gran, bueno, sí, el segundo protagonista, capaz podemos decir, y ya lo mostraban en el tráiler, o sea, como que era el gancho de la película ver a Michael Keaton decir "I'm Batman" y "Let's get nuts", o sea, que las dos frases de las películas de Tim Burton, no solo que las dice, sino que ya las mostraban en el tráiler. Cosa, claro, muy diferente a No Way Home, donde se hizo todo una movida en redes sociales, que no spoilers, que esto, que el otro, que obviamente que ya se especulaba que iba a pasar y que todos sabíamos que iba a pasar, pero no se sabía.
Desde que se anuncia a Andy Muschietti como director, se anuncia con un arte conceptual de Flash y el Batman de Burton espalda con espalda. O sea, desde ese punto se sabía la supuesta sorpresa de esta película.
Mm.
Vos dijiste, en esta peli traen personajes de otras películas, pero...
Traen actores, dije.
Bueno, actores. Pero aparte de Michael Keaton, creo que es el único. ¿O me
el único, estoy... claro.
Sí. Bueno, aparece Ben Affleck.
Claro.
Y bueno, Gal Gadot durante 45 segundos.
Claro.
Y Jason Momoa en una
escena. Jason Momoa en una escena post-créditos. Sí, porque bueno, también... otros Batman, o sea, Christian Bale le va a venir, me imagino.
Les así cortó que... el teléfono enseguida.
Bueno, en realidad hay... aparece George Clooney, chicos.
Aparece George Clooney. Sí, algo incomprensible.
Que todavía no sabemos si es parte de la publicidad en Espresso o si es tipo...
Se claro, son esta planos película. Que sobraron. Sí, sí. Bueno, vamos por partes. Vos recién dijiste... Dijiste que el coprotagonista es el Batman de Michael Keaton, y en realidad el coprotagonista del Flash de Ezra Miller es también Ezra Miller. Sí, esa es una de las cosas verdad. Extrañas de
Hay
esta
dos,
peli.
Dos flashes.
Y la verdad que está bastante bien logrado. Eso,
sí.
Hay eso... momentos en donde te olvidas que estás viendo una escena en la cual en muchas de estas películas estamos notando que dos actores que son dos personas distintas, esto es muy extraño que lo tenga que decir así, están conversando y te das cuenta de que esto se hizo en estaciones diferentes, no meses diferentes, años incluso.
Claro.
Se mezclan líneas, los gestos de los actores no encajan con lo que está diciendo la otra persona. Bueno, en esta película, todo esto que hacen los dos Ezra Millers, realmente hay momentos en los que te olvidas que es el mismo actor.
Sí. Sí, o sea, en una película donde hay efectos visuales de los más horribles que vi, la verdad que este efecto del doble Ezra Miller, la verdad que está re bien logrado.
Está muy bien logrado. Lástima que Ezra Miller es insoportable.
Sí,
No sé en su vida qué es lo que hace, sinceramente no sigo las noticias.
Polémico, pues también tiene una... unos problemitas con la ley, parece.
Sí, sí. Toda esta película viene con algo detrás que me parece que no vale la pena desarrollar acá.
No, es también para otro podcast.
Pero me parece que es bastante insoportable, en particular el que se supone que es más joven de los dos.
Sí. No sé. Me parece que está un poco sobreactuado, o sea, como que
para
tiene que hacer de extra insoportable, ¿viste? Y es como, bueno, por Dios, o sea, cállense.
Sí.
Pero bueno, hay una escena donde están en la Baticueva de Michael Keaton, que hay como una escena como medio de enfrentamiento, diálogo entre los dos, donde medio que chocan, pero después como es una escena bastante que logra sentimientos y está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta de que son los mismos actores, o sea, hablándose a sí mismo Y la verdad que se funciona bien.
Sí, la verdad que hay momentos que funcionan. Yo te diría que hay 3 o 4 escenas que son buenas escenas. Mm. En esta película que dura 2 horas y media y debe tener, el guión debe tener 250 escenas, porque aparte es de esas películas que no paran ni un segundo. Y detrás de todo esto también está la cuestión de que la peli hicieron todo lo que pudieron para convencernos, como el cuento de del emperador desnudo. Influencers diciendo la mejor película, que es algo que sucede, también es algo que vimos suceder con cada uno de estos estrenos, pero sí, nunca fue tan exagerado en relación a cómo terminó siendo la película, me parece.
Sí.
Porque James Gunn, cuando se anuncia que va a ser un nuevo universo, le preguntan por qué ahora, justo cuando parece que el público se está cansando de esta clase de películas. Y dijo algo así como: me parece que el problema de estas películas que se están estrenando últimamente es que los personajes no importan y en los terceros actos nada tiene sentido, no hay peso y son un desastre visualmente. Dijo eso en un momento y en otro momento dijo: esta es una de las mejores películas de superhéroes que se hicieron, lo cual entiendo si lo dicen dos personas diferentes, pero que lo diga, que esas dos cosas las haya dicho la misma persona, hace que me haga un cortocircuito la cabeza. Mm. Porque nunca hubo un tercer acto más feo, más
incomprensible,
que no entendés qué está pasando, no entendés por qué estamos acá.
No entendés que está en juego, quiénes son los enemigos, por qué. O sea, absolutamente nada.
Nada.
Lo más nada importa que vi en mi vida es el tercer acto de esta película.
Sí, estoy de acuerdo. Y nos estamos refiriendo a la batalla que supuestamente es lo que sucedió al final de Man of Steel, si bien no es eso. Pero después es superado por lo que sucede con los planetas, bolas de
claro,
disco.
Cuando un Flash vuelve una y otra vez al pasado para intentar que no maten a Superchica empalándola una y otra vez.
Sí, de distintas maneras, cada vez más horrible.
La verdad, nunca... chicos, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué trajeron a una Superchica en lugar de Superman? Porque, wow, novedad, qué sé yo, una Superchica, para que no hable, tenga cara de culo todo el tiempo. Se supone que nos tiene que importar de que su primo, que es Superman, está por ahí en una cuna volando, no sé qué. No me importa ni idea. Y después la mata Zod, que está ahí también, Michael Shannon, un beso. Y Flash tiene que volver al pasado una y otra vez para intentar salvarla y no puede hacerlo.
Sí. Lo que hacen con esta mujer, Sasha Calle, lo que hicieron, usarla de la manera en la que la usaron para promocionar la película.
Claro. Sabiendo, porque también ya la veíamos en el tráiler, sí.
Sabiendo lo que termina pasando con su personaje. Bueno, sí, ese es otro problema. Mm. Un gran misterio es cuando van a esta prisión en Siberia a buscar, ellos creen, a Henry Cavill.
Claro.
Y está Superchica. Está en el póster, o sea, por ahí nosotros estamos informados de más de toda esta porquería, pero está en el póster.
Uh-huh.
Que Superman no aparece, es una mujer latina. Sí, lo que hacen con esta mujer no tiene sentido. No sé nada de ella, más que se suponía que tenía que proteger a Superman,
claro,
y no lo logró, pero tampoco es que fracasó porque nunca se enteró lo que le
nunca
pasó.
Nunca lo vimos, claro. Hay como un momento donde se enfrenta a Zod, donde le dice, sí, yo maté a tus primos, no sé lo que le dice, pero bueno, refiriéndose a Superman, y ahí ella como dice, ah, y se pelean. Se supone que nos tiene que causar algo, o sea, no lo vimos, o sea, ¿por qué me debería importar esto?
Sí. La escena en la que conversan estos dos personajes parece que,
o sea,
de
no
repente...
No lo vimos acá ni en ninguna otra película, ni siquiera. O sea, no existe. No sé.
No existe. Yo la viví como una escena de otra película.
Uh-huh.
Como tantas de estas cosas, son películas que salen $300 millones. Se supone que son... deberían ser un espectáculo audiovisual. Aún si no son algo como Misión Imposible, con el... uno espera que se use el CGI para mostrarte cosas que nunca viste, qué sé yo. Que bueno, en esta película cumplen eso.
Claro.
Pero lo que quiero decir es que todo se dice. Y yo pensaba que para que esta peli funcione, más allá de que debería haber un montón de trabajo detrás, Henry Cavill estaba re contento cuando se anunció que iba a volver como Superman. Eso también es una cosa extrañísima. Black Adam, cuando vieron que a nadie le interesaba esa película, La Roca empezó a mencionar que, bueno, igual, al final, no les quiero decir nada, pero Henry Cavill aparece, segundo. No lo escucharon de mí, pero vayan a verla porque Henry Cavill, Superman, aparece. Y bueno, resulta que sí, aparece durante un segundo. Yo no, la peli no la vi, pero obviamente esta escena se estuvo compartiendo por todos lados. En Instagram, Henry Cavill dijo: estoy muy contento de volver a ser el Superman. Y después, a los dos meses, anuncian que James Gunn va a ser un nuevo Superman. Y a Henry Cavill lo dejaron colgando en el aire. Y sí, en esta película estaba
servido.
La verdad
me dio una pena, pobre, porque tuvo que salir en su Instagram y decir: no, chicos, perdón, pero la verdad que no, que yo repensé que sí, pero al final no. Así que, pobre. Quedó como, no sé, me da un
quedó como
pena.
Un pelotudo, o sea, sí. Es bastante feo lo que le hicieron. Y de última, bueno, mucha lástima no me da, es un millonario, va a estar bien.
No, bueno,
pero...
no en el sentido de que, ay, pobrecito, pero como que pasó vergüenza, sí, o sea, sí. Como que tuvo que salir a explicar.
A lo que quería llegar es a que queda feo, es como, ¿cómo
claro.
vas a hacer eso? Y a lo que quería llegar, en esta película está servido de que, bueno, el Batman de Michael Keaton se conozca con el Superman de Henry Cavill. Para mí lo que hubiera tenido sentido es que esta segunda parte de la película sean los dos Flash reuniendo una nueva Liga de la Justicia. Ok, ¿no querés usar a la Liga de la Justicia, la de Zack Snyder, porque algunos no quieren volver? Y a otros no los querés llamar. Quizás ahí es donde se nota lo que le falta a DC, que sí tenía Marvel para cuando arma No Way Home, que es distintas versiones de estos personajes. Y yo pensaba, bueno, podrían haber llamado a Linda Carter a hacer de una Mujer Maravilla mayor, sí. En el... No sé si te acuerdas, en la escena después de créditos de 1984, ella aparecía. O sea que seguramente
no sé, que
hubiese dicho que
sí.
A
la mente, ¿dónde fue que aparecía? ¿En una de Marvel? ¿En una de... Ah, no, cierto, era 1984.
Sí, así como hay actores que se quisieron separar de estos personajes, y de eso vamos a hablar más adelante, hay otros que no tienen ningún problema con volver una y otra vez. Y tal vez podrían haber llamado a Linda Carter. La cuestión es que no tenés otro Aquaman.
Aparte está viva, que es muy importante. No sí. sé para esta película, pero nosotros le decimos que es muy importante.
Claro, es un límite que... Pero sí, la verdad que es bastante importante que los actores...
No sé cómo hay que aclarar esto, pero estamos aclarándolo.
Pero bueno, nada, la película podría haber tenido sentido si, ok, en este universo no están los que yo conozco, pero así como está Michael Keaton... Hay otras versiones. No sé. La super chica latina es...
Claro. Yo en un momento cuando aparece en el tráiler dije, bueno, tal vez su introducción y la vamos a ver después, ¿no?
Probablemente
tipo, no sé para
en algún momento... Bueno, ahora me hace pensar que probablemente en algún momento esa era la idea y después cuando se dieron cuenta de que iba a empezar todo de nuevo, dijeron, bueno, matémosla y que esa sea la motivación
claro.
por la cual el Flash malo se hace el Flash malo. La verdad que no sé, es todo muy incomprensible.
Sí.
Lo de Michael Keaton, tal vez recuerden que no es la primera vez que digo que hay algo que me está pareciendo bastante extraño, que viene, está intrínsecamente conectado con todas estas películas, que cuando vuelve un actor a interpretar un personaje que supuestamente viste estuvo en alguna película que nos gustó de hace 10, 20, 30 años, muchas veces viendo la película te das cuenta que no es ese personaje. Este Batman en ningún momento pensé que, viste, cuando está hablando de líneas temporales, no me imagino que es la misma persona a la que Gatúbela le lamió la cara en un techo, ¿no? Uh-huh. No es el Batman de Tim Burton.
No.
Pero me parece que este es uno de los casos en los que la película es más consciente de eso.
Claro.
Traes a Michael Keaton para que use el traje del Batman de Tim Burton, pero está muy claro que es otro personaje. Es como otra línea temporal, es un tipo que tuvo otra vida.
Claro.
Bueno, la mansión es la misma, es como una mezcolanza, pero me parece que... No sé si eso lo hace mejor o peor, pero me llamó la atención.
Sí, igual, no sé. Es como medio cringe y todo cuando dice la frase y tipo hay un silencio y la cámara se acerca y dice, let's get nuts. O sea, ¡oh!
No, una vergüenza ajena
sí.
constante. Primero que Line Batman, el Ezra Miller medio boludo, dice, lo va a decir, lo va a decir. Y cuando dice I'm Batman, se desmaya, que poner al fan en la película con la expectativa de que va a decir su línea y desmayándose cuando la dice,
claro,
es una de las cosas más patéticas que vi en una de estas películas. Pero después lo de Let's Get Nuts viene de un momento en la peli de Batman del 89 que a través de la historia del cine hay un montón de diálogos que no son importantes en la peli, pero de repente pasan a ser parte de...
Sí, porque es como la situación rara y cómo la dice Michael Quinto, como que quedó, quedó eso, no sé.
Es un momento...
Porque es un momento medio random. Ni siquiera está disfrazado de Batman en ese momento.
Claro, por si no lo recuerdan, es cuando el Joker de Jack Nicholson invade el departamento de la chica de la película, que ni me acuerdo cómo se llamaba. Justo Michael Keaton está ahí, entonces lo tiene que intimidar, agarra un atizador, ¿viste?
Sí,
una de esas cosas. Y rompe, rompe unos jarrones. Y es bastante divertido porque ahí lo tenés a Michael Keaton haciendo la clase de personaje que siempre hizo, que es medio loquito. Ahora,
claro.
Como Harrison Ford, las cosas que hace lo vemos medio sedado porque está viejo. Pero en su momento, en los 90, era como así, medio demente. Pero bueno, eso quedó como algo que se dice... Pero cuando lo dicen acá es patético. Aparte,
como ha retirado los pelos porque lo dice. O sea, ni siquiera es algo tan loco. No sé, ni idea.
No, sí. Es muy tirado de los pelos. Y una de las cosas que me parece que lo hace más vergonzoso es cuando dice... O sea, primero dice la primera parte. Pasan unos murciélagos por atrás.
Ah, sí.
Y la completa. O sea, una frase que era un diálogo espontáneo, en un momento violento, de repente, viste, se
le
da expectativa.
Todo una épica, supuestamente.
Sí.
Sí. Y bueno, no sé si querés hablar de del aumento de las bolas de Navidad, de los multiversos.
Yo antes, por cómo se dio esta conversación, quería volver al comienzo.
¿Para qué? Yo no quiero hablar más de esta película, Fede. Sí,
no, lo que quiero decir es... Quiero conectar el comienzo con el final.
¿Con los bebés? ¿De los bebés querés hablar?
Sí, no, eso ya quedó atrás. No, lo que quiero decir es el comienzo del universo DC. En un momento en el que la película parece que se está acomodando, vemos que todo esto está sucediendo en paralelo a cuando Zod viene a buscar a un kryptoniano que en ese momento asumimos que es Superman, pero resulta que es Superchica. De nuevo, no es el final de Man of Steel lo que estamos viendo, si este es otro universo. Entonces es como que terminás diciendo, ¿por qué me debería importar esto? No sé. Pero bueno, deciden que el conflicto, digamos, lo que amenaza con destruir el planeta es Zod en un plan similar al que tenía en Man of Steel.
Uh-huh.
Y bueno, ahí volvemos a la cuestión de que es una película de Flash que está... construyendo sobre Man of Steel una peli de hace 10 años que no fue demasiado bien recibida. Tampoco le fue muy bien en la taquilla. Y ves ese video de Zod y no sé qué se supone que tiene que pensar la gente. O sea, a mí no me sorprende que esta película no la haya ido a ver nadie.
Mm.
Estás conectando un montón de cosas. La gente que vio el Batman del 89 tiene 50 años ahora.
Sí, 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 sí. Sí, es rarísimo esto.
¿Para
como
quién
que
estás haciendo
no,
esto?
No sé qué edad se supone que uno tiene que tener... ¿Qué películas debes haber consumido? No sé, la verdad es rarísimo cuando te pones a pensar así, que decir, claro, pero la Batman de Tim Burton se estrenó tipo en el 80 y pico. ¿Qué onda?
También cuando volvés a la base de que una de las razones por las cuales es sorprendente esto que estuvimos viviendo, de que toda película de persona disfrazada con poderes le iba bien, para a prácticamente cualquier persona en la calle y preguntale... ¿El Hombre Araña es de Marvel o de DC? Y te va a responder, ¿qué es Marvel o DC? ¿De qué estás hablando? Bueno, evidentemente sobreestimaron la cantidad de fans que tiene esta clase de cosas.
Mm.
No son tantos y llega un punto en donde...
Donde se refleja eso en la...
Sí, se refleja en la taquilla.
Sí, sí, sí. La verdad que no sé cuándo fue la última vez que una película de DC le fue bien.
Es una excelente pregunta. Porque incluso la que habíamos dicho que es la que consideramos... mejorcita de Suicide Squad
le fue mal. Creo que...
Es una muy buena pregunta. ¿Y sabes qué? No lo pensemos demasiado. Dejémoslo ahí. La batalla final es una cosa horrible que sucede en un descampado en vez de en Metrópolis.
Eso también yo dije, ponele voluntad, digamos. O sea, pusieron la batalla en un desierto donde no hay nada. O sea, ni siquiera, bueno, es una ciudad o algo. No. Es tipo tierra. y un cielo sin nubes.
Sí. Hay algo que es muy divertido, que es cuando Superchica va y ve a Soda hablando con el ejército, vuelve a la Baticueva, hace todo lo del rayo para devolverle los poderes a Flash, una cosa que tampoco, bueno, eso pasémoslo de largo, pero sí. Vuelven a ese desierto y es como que la batalla... Parece que recién empezó, rarísimo. Pero sí,
no, ni idea.
Parece un videojuego cuando los Flash hacen, viste, piruetas y cosas por el estilo. Es una de las cosas más horribles que viste en tu vida hasta ese punto, pero banca 8 minutos y eso será superado.
Sí.
Por, sí, el mundo...
Sí, es como que, bueno, lo que quiere mostrar es que hay como distintos mundos, ¿no? Como universos, cada uno encerrado en una bola de luz de color diferente. Que empiezan como a colapsar, ¿no? Mientras este Flash está yendo y viniendo una y otra vez en el tiempo. Más allá de que se ve horripilante, o sea, tipo, es un asco. Es una forma extraña de contar, porque hay un momento donde están todas las bolas colapsando al centro donde están los Flashes, pero en el medio es como que salen figuras de... que sí, ¿qué está pasando? O sea, es como una forma fea. No sé, no se entiende, es horrible.
Corto, me parece. Bueno, me hiciste acordar de las primeras veces que visitamos este espacio, cuando vemos a mamá y papá Flash. ¿Qué te costaba multiplicar a los actores en, viste, una situación de cumpleaños o algo por el estilo? Son unos muñecos que son...
Horrible. Hay un momento donde aparece la mamá como con una torta, como soplando la vela, y la mamá tiene una cara que te da miedo. Decía, ay, por favor.
Bueno, Andy Muschietti... Para los que nos escuchan de otros países latinoamericanos, España, quizás sepan, quizás no, que los argentinos tenemos fama de ser chamulleros. ¿Qué significa chamulleros? Que somos mentirosos, mentimos para quedar cancheros, que es nuestra forma de decir cool. Andy Muschietti le preguntaron, che, ¿qué onda con los efectos de Flash? Seguramente con más tacto que esto, pero... Que se entienda entre líneas.
Claro. ¿Cuál fue tu búsqueda?
Claro. Y Andy Muschietti en alguna de estas entrevistas trascendió que dijo, no, pasa que estamos viendo todo deformado y con colores saturados porque es como lo está percibiendo Flash. Dale, Andy. Somos pocos y nos conocemos mucho.
No. O sea, no hay justificación para que toda esta gente se vea deforme. O sea, como caras creepies.
Bueno, después, hay un momento en el que final, vemos a la Liga de la Justicia.
Claro.
Que también usa una imagen de Henry Cavill, la tienen. Y
sí,
seguro
sí,
Henry Cavill.
Hay una parte
dicho.
Que aparece Jason Momoa, que chicos, o sea, está como derretido, no sé, como.
Sí.
No, muy feo.
Un horror. Estamos retrasando lo inevitable, pero yo quería agregar que viendo este horror, me encantaría preguntar cómo fue el proceso, cómo. Terminó viéndose así esto, porque alguien lo tiene que dibujar en algún lado primero. Y me acordaba de, viste, cuando descubrimos El Señor de los Anillos y nos interesaba, viste, veías arte conceptual de Peter Jackson trabajando con estos artistas legendarios, viste, diseñando Rivendell y Moria y esa clase de cosas, todo muy bello. ¿Cómo es el proceso para llegar a algo así?
Claro.
Andy,
¿viste
Muschietti,
que se venden los libros tipo The Art of tal claro. cosa y te muestran todo? ¿Qué es The Art of the Flash? O sea, ¿qué hay ahí? Como muchas líneas y dibujos así de...
Claro, ¿cómo se llega? ¿Cómo se diseña?
De alguien trastornado, no sé.
¿Cómo se diseña algo así? No tengo idea. Debe ser de esos casos en los que se hizo algo por la mitad y lo tuvo que resolver una casa de efectos digitales porque no les dieron instrucciones. Capaz Andy Muschietti ya, viste, no estaba y...
Sí.
Y cambiaron el final, ¿viste? Muchas veces el tercer acto de repente se le ocurre a alguien cambiarlo cuando en realidad la película ya estaba completa. Debe haber una historia ahí porque es una de las cosas más horribles que se vio jamás. Bueno, y tal vez, si podemos suponer que el final se cambió en algún momento, fue justamente para hacer una de las cosas más asquerosas en todos los sentidos posibles que se vio jamás en una película. Y que me parece que estos minutos son la culminación... de este experimento de intentar sacarle agua a cada recuerdo nostálgico de
sí.
los que tenemos más de 30 años, porque de nuevo todo esto está dirigido de los Centennials. No tiene la más puta idea de quién es Christopher Reeve, pero sí, lo vemos.
Sí, en todos estos mundos es como que vemos distintas versiones de personajes, ¿no? Como por ejemplo, Nicolas Cage Superman. Que igual ese no es Nicolas Cage, porque esa cara no es la de Nicolas Cage. Pero bueno, es lo que intentaron hacer. Entonces ahí yo digo, ¿a qué punto? ¿Cuán pequeño es el nicho, digamos? Lo peor es que estoy yo metida ahí, o sea, quiero salir, salir de esto.
Porque... Sí, estamos en un punto en que personas como vos y como yo,
claro.
Sí, me da vergüenza saber estas cosas.
Claro, pero bueno, entonces, sí, hay un Superman, Nicolas Cage. Y después aparece Christopher Reeves.
O antes, no sé.
Sí. ¿Qué orden? Christopher Reeves con la actriz que también hizo de Superchica en los 80. No sé, la verdad que la actriz no sé si ya falleció, pero Christopher Reeves sí. Y después también aparece otro Superman que se llama George Reeves, que
no hay relación, eso es bastante
no hay relación,
extraño.
Pero bueno, coincidencia. Que protagonizó por muchos años una serie de televisión en los 50 de Superman, donde él obviamente hacía de Superman. Este actor falleció en 1959, se cree que un suicidio, lo más seguro, pero no se sabe. Protagonizó tanto tiempo esta serie de Superman que tuvo que rechazar muchos proyectos por estar atado a la serie y nunca se pudo despegar. Y al momento de su muerte, los dos años anteriores había estado sin trabajo. No sé si era lo mejor que le pasó en la vida, no era lo que él quería. Y acá lo resucitan en esta película haciendo nuevamente de Superman.
La verdad que resucitar a un tipo que ser Superman le cagó la vida... es uno de los grandes misterios del Hollywood clásico, que es lo que pasó con este tipo, porque si no se sabe si se suicidó o fue
asesinado,
un accidente con un arma o asesinado, pero bueno, una de las teorías es que se suicidó porque, bueno, se pueden imaginar, si tener la carrera cagada.
Sí. Yo en ese punto ya tenía miedo que, o sea, aparezca Heath Ledger. Tipo, dije acá, o sea, literalmente nadie tiene un escrúpulo.
No
hay
límites.
Nada, o sea, todo vale, nada importa. No sé.
Sí, aparece...
Querer estrujar, no sé, ¿qué sentimiento en quién? En un plano de mierda de un actor que no es real, porque encima se ve truchísimo. De gente que está muerta, que no sabe... Que no, es como...
Sí, aparte, ¿qué suma el argumento de
nada,
la película?
Ni siquiera se entiende
en ese
lo que estás viendo.
Sí. Es una de las cosas más extrañas y, como decía, más bajas que vi en una de estas películas. También aparece de lejos el Batman de Adam West. Lo de Nicolas Cage es muy extraño porque está... Lo vemos peleándose con una araña... Y hay como una historia que todavía es más desconocida, que no se las voy a contar ahora, pero pongan en YouTube Kevin Smith, John Peters, y vean a Kevin Smith contando una anécdota de cuando visitó en su mansión a John Peters, el productor de la Batman original, que estaba produciendo, que estaba intentando hacer la Superman con Nicolas Cage, que tal vez reconozcan de Licorice Pizza. Es este tipo interpretado por
Bradley Cooper,
un demente. Lo de la araña conecta con eso. El video este que les estoy al que estoy haciendo referencia es una de esas cosas de YouTube que a través de mi vida las vi como 5 veces. Es genial. Kevin Smith es mejor contador de anécdotas que director de películas, así que lo recomiendo. Pero es una cosa demasiado específica. Y sí, Christopher Reeve creo que dio a entender más de una vez que a donde veía que estaba yendo el cine, no le gustaba para nada y se sentía aparte porque había sido Superman. Después del fracaso de la tercera, creo, le ofrecen hacer un cambio en la de Superchica, una peli que aparentemente es espantosa, y dice que no. Entonces, es algo bastante extraño mostrar a este actor una representación digital de este actor con una representación digital de esta mujer juntos cuando no había en vida no había querido, que dijo que no a eso.
Claro.
Los niveles son...
Sí. Cuestión, bueno, después de que vemos todo este tormento,
bien,
también...
Buena palabra para describirlo.
Hay como también un flash que fue y vino infinitas veces y está todo deformado, es horrible y está ahí también.
Sí, había aparecido varias veces un Flash con un
Sí.
montón de
Claro, que en realidad
porquería.
medio que no se notaba que era Flash porque era como una bola violeta,
Pero lo
sí.
que quiero decir es cuando le atraviesa el brazo algo, yo pensé, ah, es él, pero ¿qué van a contar? Que se le atravesaron tantas cosas que se va a transformar en ese monstruo. Bueno, parece que sí, es la justificación. Es de nuevo una cosa visual que no puedo entender cómo llegas a eso. Pero sí, el malo era Flash 2, el Ezra Miller más tonto. Y ahí pasa algo re extraño. Él se mata a sí mismo y eso corrige todo.
Sí, bueno, ni idea. Ahí vuelve como a su línea temporal, ponele.
Sí. Ah, no, corrige haciendo lo de la lata de tomate.
Ah, sí, ahí tenemos como una escena que está linda también,
Sí, la
cuando decide que
escena.
bueno, que en realidad no había que cambiar el pasado.
Pasa que venís de una cosa tan horrible
Sí,
que
porque
es.
encima termina como ese festival de luces horrendo y ¡pum! Corta al supermercado y como un choque, viste, medio abrupto, pero de repente esta escena funciona bien y es porque
Son dos
dijimos,
actores
son dos
en un
actores,
supermercado.
dos personas actuando y hablándose, o sea, tipo, no es tan difícil.
Sí, pero es muy loco eso, viste que uno se encuentra diciendo, ah, esta escena está un poco mejor porque están en un lugar.
Claro.
De nuevo, la vara en
Sí,
el centro
sí.
de la Tierra.
Sí. Entonces, después de este momento con la madre, vuelve, sí, a como a su línea temporal. Y ahí, como al final, en un lugar donde en realidad no está, porque está como en una calle, pero que no está, Ezra Miller, y viene un auto en donde él esperaba y todos esperábamos que baje Ben Affleck, pues todo volvió a la normalidad. Pero no, baja George Clooney. Luciendo así como muy, muy potro, muy lindo.
También muy bien
Y ahí
mantenido.
donde yo me pregunto, todo muy bien mantenido, sí. Donde yo me pregunto, nadie lo quiere al Batman de él, es como una vergüenza, ¿entendés? Pero ahora, bueno, que vuelva. O sea, como que reciclamos todo, ¿viste? Lo bueno, lo malo, lo viejo, lo nuevo, lo muerto, lo vivo.
Sí, nunca mejor
Es como,
aplicado.
basta.
Nunca mejor aplicado el dicho, se está rascando el fondo del tarro. Me parece que
Claro.
ya el fondo del tarro lo hicieron mierda y abajo había una pila de caca, ¿viste? Y se está sacando de ahí porque la verdad es incluso deprimente. Sí,
Claro.
el Batman de Clooney él mismo dijo, pidió perdón en chiste,
Sí.
pero en entrevistas pedía perdón por haber arruinado Batman, cosas
Claro.
por el estilo. Originalmente la película terminaba con que aparecía, en vez de Ben Affleck, Michael Keaton y Superchica. Entonces era como que ahora estaba en una realidad que combinaba y Superchica, lo último que vemos de ella no es que murió, no la vimos morir 16.000 veces y no vuelve a aparecer nunca más, pero la explicación que dan porque llamaron a Clooney era para que los fans no esperen que este universo iba a continuar después de esto.
Claro.
¿Cómo llegás a esa conclusión en una película tan enquilombada?
No sé.
La verdad que no sé, son esos criterios que.
Yo lo último que pensaría es que viene después de esto. Yo tipo, ¿cuándo se cierra esto? Pienso. O sea, por favor, basta, por
No, y
favor, no quiero
aparte,
ver
si
ninguna más.
aparece. No, y además, si aparece Michael Keaton, Ben Affleck o quien sea, ¿qué me significa en este punto? ¿Cuándo estábamos viendo estrellarse contra el piso a Flash y prenderse fuego y era como un espectáculo increíble? Había mucho fan que decía, y bueno, ¿cómo vas a esperar que la gente vaya a ver una película que ya se confirmó que no es parte de la continuidad del nuevo universo? Y cuando
No, es como
te leo
nobody
esto,
cares, o sea, tipo,
claro,
no.
no existe la suficiente cantidad de personas que sepa diferenciar Marvel de DC que. Pero bueno, en lo que respecta a nosotros, esto se terminó acá, pero. Es gracioso que en realidad faltan todavía películas que son del universo DC que se está terminando, son del universo nuevo, ¿por qué debería importarnos? A fin de año se supone que se estrena Aquaman 2. En estas semanas, creo que en este momento se cumplió hace una semana el estreno de una película de origen de otro superhéroe que es un color y un insecto. No, cosas aleatorias. Ves el tráiler y parece que es una película que ya
Blue
viste,
Beetle.
pero te
La digo por las
olvidaste.
dudas si no sabes, porque
Sí.
es probable que no sepan.
Es probable que no sepan, sí. El escarabajo azul. ¿Alguna vez escucharon hablar?
Sí.
Yo, cuando era chico, leía historietas de Superman y ese personaje apareció alguna vez. Yo sé, sabía de su existencia, pero de nuevo, es como.
Sí, y todavía queda el estreno de Aquaman, que esa también quedó de la gestión anterior, digamos, pero se va a estrenar, así que no sé bien cómo conecta nada de esto, pero lo que sí sabemos es que sí va a continuar el universo DC porque James Gunn anunció un montón de películas que la verdad no tengo ni idea de qué son, pero lo que sí es como más relevante, ponele, es que está escribiendo una nueva Superman, en donde Superman no es Henry Cavill, se llama Superman Legacy, la va a escribir y dirigir él, y anunció el casting, que es un chico básicamente igual a Henry Cavill, pero un poco más joven, pero es igual.
Sí.
Bueno, Batman 2 también, It's Happening, de Batman, el Batman, pero que tampoco tiene nada que ver con esto, porque ahí sigue siendo Robert Pattinson y Matt Reeves, pero que está separado de esto, no sabemos.
Bueno, ahora me haces pensar que en esta película aparece el Batman de Michael Keaton, el Batman de Ben Affleck, al final trajeron a George Clooney por alguna razón. Está el de Robert Pattinson y además, esto no sé si lo sabías, pero uno de los proyectos que se vienen es una de Batman que se llama Batman Brave and the Bold, The Brave and the Bold, algo así, que va a dirigir Andy Muschietti, porque claramente lo que quería hacer él era una película de Batman, no de Flash,
Claro,
es evidente eso.
claro.
Pero bueno, lo que es extraño es que van a haber dos Batmans, está el Joker de Joaquín Phoenix. Es, de nuevo, me parece pedirle un montón al público. Así que sí, yo creo que es otro Titanic que va directo a un iceberg, ¿no?
Históricamente, cuando se habla de movimientos o eras en el cine, cuando van mutando se suele poner o ubicar a una película que marca como el cambio de una era. Y hay un par de esas, por ejemplo, Cleopatra, en los 60 se considera por ahí como la película que fue el fin de las épicas que se hacían en los 60, porque fue un fracaso rotundo y tuvo una producción muy, muy problemática, con un montón de cosas detrás de escenas. Y después, más adelante, en los 80, Heaven's Gate, la película de Michael Cimino, tuvo una historia parecida, una producción problemática que terminó siendo un fracaso, llevando a quiebra al estudio prácticamente. Y se dice que esa fue la que le puso el fin a el New Hollywood, digamos.
Sí, que irónicamente fue lo que reemplazó al cine que representaba a Cleopatra.
Exacto. Entonces, puede que estemos en presencia de una película que también le ponga un fin a otra era. No es que una película solamente hace caer toda una forma de hacer cine, pero es como que se toma eso, ¿no? Y acá vemos, bueno, Flash puede ser que sea el fin de esto, pero ya es una cosa que viene en decadencia por más tiempo que esta película.
Sí, estamos viendo síntomas de lo que está sucediendo este año, desde hace varios años.
Claro.
Pero puede que a la película de Flash se la considere la. Se la considere como. Se la considera a Cleopatra o a Heaven's Gate como
Claro.
fines de ciertas épocas,
De
ciertas
ciertos,
eras.
sí, movimientos, eras, no sé cómo decirlo.
Cierta forma de hacer cine. Podríamos decir,
Sí.
y la verdad que me parece bastante gracioso que sea la película del superhéroe que corre rápido, ¿viste?
Claro. Bueno, igual
¿Cómo?
hay que pasar la historia por algo, ¿viste?
Sí.
Peores.
Porque
Peores
bueno,
nada.
se están haciendo cuentas que todavía no se cerraron, pero puede que cuando todo esto termine, Flash sea el mayor fracaso comercial de la historia del cine.
Wow.
De nuevo, en 6 años pasamos de que cualquier cosa con personas disfrazadas la levantaba en pala a esto. Es algo bastante
Es
que a
algo.
mí me parece
Es algo.
interesante. Espero que ustedes también. Porque nos van a tener la oportunidad de escucharnos hablar de estos temas, desarrollarlos más allá de lo que significa el mundo superheroico en estos programas que les decíamos que estamos preparando. Por lo pronto, sin más que decir, esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Flash. Oh, no.